Saludos amigos, por aquí Yossi La Torre en este nuevo episodio de Al Otro Lado, el podcast. Estoy bien contenta de estar en comunicación con ustedes. Estoy tan agradecida por la respuesta que he tenido a este proyecto. Mucha gente escribiéndome, mucha gente suscribiéndose. Así que ya sabes, ahora mismo si lo estás viendo en YouTube, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Comparte estos videos. Pero ha sido bien lindo, bien lindo. Yo sabía que este tema iba a tener acogida, pero no sabía cuánto. Y nada, les recuerdo que esta grabación yo la hago a través de GW5 y que sale no solo en mi canal de YouTube, sino en GW5 Network. Y que si usted quiere comunicarse con ellos, ya sea sobre este podcast o sobre los otros que tienen en la red de GW5, usted se puede comunicar al 787-221-9530, que está aquí. Ah, mira, ahí abajo aparece registrado. Y pues nada, por ahí puede también obtener información sobre los podcasts, los que se ofrecen aquí. Pues nada, vamos hoy al tema que me ocupa. Este tema de hoy, que es tanatología. Voy a tener una conversación bien interesante con una persona que quiero y estimo mucho en mi corazón, una amiga mía desde hace más de 30 años. Nos conocimos y hemos caminado juntas. Muchas, muchas experiencias, algunas buenas, otras no tan buenas, pero siempre hemos estado ahí la una para la otra. Y ella pues es tanatóloga certificada y es una de las autoridades en Puerto Rico en el tema de la tanatología. Y vamos a hablar hoy de la tanatología porque el vínculo del tema de la muerte, que es parte de lo que tratamos en este podcast, la muerte, las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación, todos esos temas que tanto me atraen y que es lo que dio origen a este podcast, pues eso siempre, al hablar de tanatología, inevitablemente vamos a llegar al tema de la muerte, el proceso de morir. Así que le doy la bienvenida a Shirley Silva. Buenas tardes, Shirley.
Buenas tardes, Yossi, y vivo agradecida de la participación que siempre tú me has dado en tu vida y en los proyectos especiales, ¿verdad?, que el Creador te ha puesto en tu corazón, en tu mente. Y pues estoy para ti y estoy para el público que te sigue. Qué bueno. Así que gracias.
No, vamos a tener una conversación. Ahora mismo estaba yo hablando con Shirley. Yo no tengo libreto, yo no tengo unas guías aquí, porque una vez yo le pregunté a mi amigo Silverio Pérez, que es mi amigo que ha estado en muchos momentos de mi vida, y una vez yo le pregunté, porque yo pienso que él es uno, si no el mejor, uno de los mejores entrevistadores que hay en este país, y yo le pregunté, Silverio, ¿cuál es la clave? Y él me dijo algo muy sabio, me dijo, la clave es escuchar. Porque cuando tú estás escuchando a tu entrevistado, de ahí te va a aflorar la próxima pregunta. Si tú estás pensando mientras el entrevistado habla en lo que tú le vas a preguntar después, no estás escuchando lo que él te está diciendo. Así que yo sigo al pie de la letra la recomendación de mi querido amigo y yo voy a estar escuchando las respuestas tuyas. ¿Cómo no? Shirley, tanatología. La tanatología, quiero empezar por ahí, porque no todo el mundo conoce lo que es la tanatología.
¿Cómo no? Pues la tanatología es la ciencia integral. Con esto quiero decir que se ocupa de cuerpo, mente, emoción, espíritu. Es la ciencia que analiza, estudia e interviene en todos estos aspectos que conlleven pérdidas significativas. Esto implica que no solamente se ocupa de contemplar una muerte biológica, sino también cualquier tipo de cambio contundente en el ser humano y que le pueda provocar lo que conocemos como una reacción. Esto es el duelo. Así que la tanatología es la ciencia que comenzó siendo parte de la medicina forense en la primera década de los 1900. Y según los científicos fueron descubriendo cómo la muerte iba impactando al ser humano, se fue expandiendo hasta una dimensión valorativa y una dimensión conductual. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que en los orígenes se estudiaba solamente el cadáver. Era como una medicina forense. Y todo lo que competía con lo que pasó, cómo murió, en qué momento falleció.
Pero, o sea, que la tanatología se concentraba en su origen, en ese proceso de la muerte. Pero eso ha evolucionado y ahora me estás diciendo que no solamente tiene que ver con la muerte, tiene que ver con pérdidas significativas que puedan provocar en un ser humano el sentimiento reacción. De reacción, que le llamaríamos entonces en algunos casos el duelo.
Y fíjate que digo reacción, no digo reacción emocional nada más. ¿Por qué? Porque el duelo se puede también evidenciar a través de una enfermedad, una patología. Se puede evidenciar también a través de una confusión mental.
Un divorcio.
Tiene implicaciones socioculturales también. Así que hoy día la tanatología es una ciencia que se ha expandido a cubrir la totalidad de lo que significa ser humano.
Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a tomar el taller contigo, tú decías, la tanatología, el estudio, si no mal no recuerdo, me puedes corregir, que tú decías algo como que era el estudio de la vida con la muerte incluida en ella.
Incluida en ella, eso lo dijo Robert Kastenbaum, uno de los pioneros en esta ciencia. Cada teórico puede tener su perspectiva, pero la que a mí me cautivó de primera instancia fue la de él. ¿Por qué no incluir la muerte también en la vida? ¿Por qué nuestras profesiones en sus currículos universitarios enfatizan tanto el rescatar, el salvar, el curar, cuando no somos omnipotentes? Y definitivamente la muerte biológica tarde o temprano va a ocurrir. ¿Y por qué digo muerte biológica? Porque como muy bien tú has presentado en tus podcasts y enfatizas, la vida continúa.
Exacto.
Pero no siempre a nivel biológico podemos ser eternos, por lo menos hasta ahora, no sé.
Hay gente que se está congelando ahí que para que los revivan en el próximo.
No sabemos, quizás no lo veamos, pero no se sabe. Claro. Como yo te mencioné en la primera vez que hicimos el ensayo, ¿verdad?, de este programa en el centro de convenciones, que me sentí muy cómoda, así que te doy las gracias. Esto tiene un potencial de cambio. La plasticidad que la mencioné en ese en esos 30 minutitos que tuvimos la oportunidad de compartir. Así que todo es posible. No debemos ser concluyentes en nada. Exacto. Por ahora, sí hay muerte biológica.
Tú sabes que tú has tenido, tú has dado el certificado en tanatología en la Universidad de Puerto Rico, después te moviste a otra universidad, ¿verdad? Estuviste en la...
Bueno, es que esto ha sido un proceso. Comencé con la Universidad Carlos Albizu dando talleres cortitos.
Ah, verdad es.
Llegué a estar en una ocasión en otro instituto. Un ensayo también, y ese no tuvo resultado, así que pasé a la Carlos Albizu. Después, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, me abrió las puertas, gracias también a tu intervención, que para ese tiempo estabas colaborando con el catálogo precioso que hacía la División de Educación Continua allí, y conocimos al doctor Carlos Rosado, a quien por siempre estaré agradecida, porque él tuvo visión y tuvo la convicción de la necesidad de la tanatología en el ámbito universitario. Y entonces también estoy con la Escuela de Medicina San Juan Bautista, que está en Caguas. Entonces, a través de estas instituciones, la tanatología ha tenido la oportunidad de exponerse a la sociedad puertorriqueña y también a nivel de Estados Unidos, porque he tenido estudiantes, ¿verdad?, que a través de el ofrecimiento en línea, pues han podido disfrutar del beneficio de estudiar un certificado en tanatología. Aparte de eso, pues anualmente celebramos en el recinto de ciencias médicas, que es otra institución
lo vi el año, año
importancia
pasado.
En la historia de la tanatología en Puerto Rico, celebramos el día 19 de marzo, siempre que haya esa posibilidad, sino durante esa semana, la semana y día de la tanatología integral de Puerto Rico por proclama del gobernador, que esté vigente en ese, ¿verdad?, en ese momento. Así que ese es un día de conferencias gratuitas en donde la comunidad externa y la comunidad profesional del recinto tiene la oportunidad de compartir con nosotros temas que complementan el contenido de cada programa, ¿verdad?, que de estudios que haya en dicho recinto o campus.
Y en la Escuela de Medicina, donde tú estudias medicina, pero que evidentemente vas a tener que bregar con el concepto de la muerte, con el manejo de las autopsias, el manejo del cadáver, todas esas cosas.
Es un tópico
que tener un enfoque tanatológico.
Correcto.
Que es tan integral, tan abarcador, debe ser una herramienta que ellos deberían, sí, definitivamente tener.
Para mí, la tanatología debe estar integrada en el currículo de todas las profesiones, no solamente de la salud, sino en cualquiera que se esté ofreciendo. ¿Por qué? Porque el ser humano tarde o temprano volvemos a la muerte biológica.
Por eso, pero es que tú dices, ok, pero en todas las profesiones, pero ¿cómo en profesiones que no tengan nada que ver con la salud, con la abogacía?
El comercio. ¿Cuántas experiencias difíciles afrontan los comerciantes? La criminalidad ha llegado hasta ella.
Ah, bueno, porque lo estás mirando desde el enfoque integral, que no necesariamente tiene que ver con la muerte, sino con el concepto de pérdida.
De pérdida.
Pérdidas dramáticas en la vida
violenta,
de una persona.
Traumática.
Mm-hmm. Okay.
Recordando la definición actual.
Sí, la que me diste al principio. O sea,
que es todo tipo de pérdida significativa. Y la tanatología no solamente trabaja con la persona que está en el proceso de muerte ni con los dolientes, sino que también trabaja con los profesionales que de alguna forma ofrecen servicios de salud.
Sí. Tú sabes que me pareció tan natural que cuando tú me dijiste que habías empezado a trabajar en el centro de trauma del centro médico, uh-huh. Porque obviamente que las vivencias que tú has tenido allí, o sea que quiero que me cuentes algunas de ellas, donde has trabajado con no solamente con ese proceso con una persona que esté en el momento de dar su cambio, de trascender, sino con toda la familia que en un momento de crisis el hijo tuvo un accidente y están todos allí desesperados afuera porque no pueden entrar. Y ese bálsamo que tú puedes darle a esa familia con el acercamiento de la tanatología. Que quiero decirte, y esto te lo digo desde el fondo de mi corazón, tú tenías que ser tanatóloga porque es que tu personalidad es
gracias,
tan bella y
gracias.
Tu personalidad es tan dulce y tan afable. Siempre tú has sido así desde que te conozco. Siempre me ha llamado la atención eso de ti y poder tú servir de puente con las familias que están allí, los dolientes, que están en ese proceso de que, nada, un accidente, un crimen, una cosa, un asalto.
Un intento suicida.
¿Qué recuerdas de ese periodo de que estuviste cuántos años en la sala de trauma?
Desde el 2007 hasta el 2023.
¡Wow! Eso fue mucho
tiempo. Y entonces,
tiempo.
Antes de eso, estuve en un hospital privado en el Auxilio Mutuo.
Exacto.
Donde se fundó el primer programa de tanatología de base hospitalaria.
Me acuerdo.
Sin todavía yo conocer lo que era la palabra tanatología. Eso vino después, mediante la lectura de uno de los libros de Elizabeth Kubler-Ross.
Que ahí fue que yo llegué, que nos reencontramos después de haber perdido contacto por unos añitos y nos reencontramos. Que yo fui allí, que yo quería hacer el trabajo voluntario, ¿te acuerdas? En el hospital. Y encontrarte allí fue como que esos ojitos yo los reconocí enseguida.
Bueno, fue recíproco porque, mira, de ojos a ojos.
Exacto, ¿no? Las dos. ¿Sabes que somos parte del 20% de la población? Tú sabes que yo fui una vez a un oftalmólogo a hacerme un examen de la vista y me dijo, tú sabes que solamente el 20% de la población del mundo tiene ojos azules o verdes. Y yo, ay, Dios mío, bueno, no sabía que éramos
celebremos.
Tan espectaculares.
Muy bien.
Pues volviendo a eso, sí. Después, en ese caminar, cuéntame algo que tú hayas vivido que te impactara.
Pues fíjate, si me permites comenzar con el hospital privado.
Donde usted quiera, usted es la que manda
con,
aquí.
La experiencia de mayor tiempo que fue en un hospital gubernamental. Pues tenemos la experiencia del paciente moribundo que está en soledad. ¿Por qué está en soledad? La misma Elizabeth Kubler-Ross, en sus múltiples trabajos literarios, mencionaba que la costumbre era poner a los moribundos en un pasillo, en el cuartito más alejado que hubiera, para que de alguna forma no impactara a los que tenían potencial
de sanarse.
De recuperación.
Okay.
No quiero decir que esto pasaba en el hospital privado. En el hospital privado donde estuve, pues definitivamente estaba en el cuarto que le correspondiera. Pero había una soledad tan grande.
Sí. Y entonces, tú me contaste algo de una experiencia. Ayer fue que tú tuviste la experiencia, ¿verdad? Y cuéntese,
te la voy a contar.
Compártela, sí, por favor.
Bueno, pues la situación es que como no existía la tanatología, porque tuve el privilegio y la bendición de regalarle a mi Puerto Rico el acceso a ese campo de estudio, el término no se conocía. Así que lo que yo tenía era un programa de asistencia al paciente moribundo.
Me acuerdo.
Un título larguísimo. Pues los pacientes los ponían en la habitación que correspondiera, pero muy solos. Y como no existía la tanatología, lo que le recomendaban o lo que ordenaban para ese paciente era terapia física. Cuando tú ibas a ver a ese paciente, tú encontrabas que no había potencial de rehabilitación física. ¿Verdad? Porque estamos en un programa donde se le da énfasis a la espiritualidad y la tanatología se ocupa también de esas necesidades hasta su mayor alcance. Y cuando llega a un punto que dice, mira, aquí hace falta un referido, pues hay que hacerlo. Algún líder espiritual, algún funcionario, ¿verdad? Que corresponda a la religión que tenga el paciente, si es que estamos hablando de una necesidad religiosa. Pero casi siempre esta soledad no tiene que ver con religión, tiene que ver con humanidad.
Mm-hmm.
Llego a una habitación referida por un fisiatra. No digo que estuvo mal, era el único recurso que ellos entendían que tenían accesible. ¿Era eso o un capellán?
Okay.
No había más nada, pero se quería esto, el toque, el que ese paciente sintiera calidez, que sintiera simpatía, que sintiera un acercamiento. Pues entonces cuando yo llegaba y veía, pero es que esto no se le pueden dar ejercicios, estaba anquilosado, significando que sus huesitos ya estaban fusionados y no había la posibilidad de estiramiento, que lo que le iban a causar, quedando tan poco de vida física, lo que iba a causar era más incomodidad o dolor. Uh-huh. Pues entonces entro yo a esta habitación y veo a este paciente bien delgadito. Ya no tenía cabello, ulcerado de pies a cabeza. Y lo único que decía era, perdóname. Y este paciente se movía de lado a lado, como si necesitara de alguna forma alguna nana o ser acunado,
wow,
ser abrazado. al final de su vida. Pero ¿cómo tocarlo? Sucede que el enfermero que estaba atendiendo a ese paciente me había dicho que hacía 4 días habían abandonado a este paciente en el hospital. Y claro está, para aquel entonces el hospital tenía una filosofía de beneficencia. Así que acogía a estos seres, ¿verdad?, de una manera especial, y allí estaba. Cuando yo digo, caramba, pero él está diciendo tanto perdóname, y no había ido ningún representante religioso a visitarlo, ni nadie, ni familia, nada, nada. Yo dije, ¿y si yo me atrevo? Y así mismo lo pensé, si yo me atrevo, porque criada en un colegio católico, se me había enseñado que cada cual tiene su misión y sus funciones. Pero yo quise hacer algo. Yo dije, no me importa lo que conlleve el yo decirle a este ser humano, yo te perdono. Sin saber lo que
sin saber a quién él le estaba pidiendo perdóname, ni por qué estaba pidiendo eso. Pero estaba ese ser estaba ya en el camino de trascender, de dejar su cuerpo, de transicionar al mundo espiritual. Y lo único que le salía era perdóname, perdóname.
Todo el tiempo y oscilando. Pues yo lo que hice fue que me senté al lado de él, lo observé un ratito más y le dije, yo te perdono. Le dije su nombre y le dije, yo te perdono. Cuando yo le dije eso cerca del oído, con un tono de voz bajo, de manera pausada, y aquí estoy dando algunos hints, ¿verdad? Algunos indicadores para a quien le toque hablarle a su ser querido que esté en proceso de muerte, mm-hmm, o si se encuentra con alguien en esa necesidad. El tono de voz es bien importante. La calma con la que uno diga esas palabras u otras, a lo mejor es, yo te amo, estoy aquí para ti. Pero en mi caso, lo que yo le dije fue, yo te perdono. En ese mismo instante que yo le dije eso, ese ser humano cayó. Hizo. No murió ahí, pero como que soltó,
wow,
una carga, ataduras. Y como le pude comenzar a pasar la manita, porque él no se dejaba tocar, él estaba, esto es un detalle que no mencioné, él estaba desnudito en la cama, porque él no resistía ni aún la sábana más
finita. Sí, porque estaba, tenía muchas úlceras, estaba ulcerado su cuerpito.
Pero ¿sabes qué pasó? Que le pude tocar la cabecita, en el último pedacito que le quedaba sano, él dejó de oscilar, guardó silencio y soportó que yo le pudiera colocar la sabanita.
Wow.
Y devolverle, si podemos decirlo así, un grado
de dignidad.
De dignidad, claro. Aunque yo digo que la dignidad está, estemos vestidos o desnudos, porque eso es eso es inherente a la naturaleza.
Sí, pero
humana.
En el contexto de una habitación de hospital,
que
te tengan en una camita
así. Por la privacidad, ¿verdad? Uh-huh. Por el pudor que tienen las personas de, mira, tú sabes, aguantó esa sabanita.
Y murió poco después,
pues,
¿verdad?
¿Qué sucede? Cuando yo voy donde el enfermero y le digo, mira, el paciente, ay, chica, gracias por venir, porque ese paciente no es visitado por nadie, como te mencioné, lleva 4 días y se ha pasado esos 4 días diciendo perdóname. Y yo le dije, pues no te preocupes, mañana yo voy a regresar. Pero murió a las 2 horas de yo haberle visitado.
Wow.
No me doy el crédito a mi persona, se lo doy a la trascendencia, que permitió que ese paciente tuviera la apertura, como tú dijiste abriendo el programa también, ¿de qué?
Escuchar.
De escuchar, aunque no fuera con sus oídos físicos. Porque ya en un artículo que yo escribí sobre este caso, yo mencioné, yo creo que él llevaba ya días muerto y lo que le daba vida era su esencia espiritual, porque aquel cuerpecito ya no representaba vida.
Wow.
Así que para mí ese es mi héroe, en el sentido de que lo siento como mi mayor maestro en la tanatología, porque fue el primer caso. He tenido otros casos donde, pasando por la puerta de la habitación, me dicen, mira, nena, ven acá. Y el cuarto totalmente a oscuras. Y cuando uno entra, el paciente te dice, haz tal cosa. Por ponerte un ejemplo, otro caso donde me dicen, mira, ponme la media azul. Y yo le pregunté, ¿quieres que te ponga esta mediecita azul? ¿Y qué tú vas a hacer? Este era un paciente con el abdomen totalmente abierto por un absceso sumamente agresivo. No había manera. Trataban de cerrarlo, pero volvía y abría. Así que lo que se estaba esperando era que falleciera. Y entonces ella me dice, porque era fémina, me dice, mira, es que mi papá está ahí en la puerta y él me vino a buscar. ¿Qué pasa? Estaba la hija. Y la hija dice, ay, por favor, mami, tú estás loca. Otro indicador que quiero compartir. Nunca debemos decirle a nuestro paciente que está por fallecer o algún doliente en un sufrimiento extremo, deja eso, que estás loco. No digas cosas
fantasiosas
o deja eso, pero ¿qué te pasa? No burlarnos ni reírnos.
Y que está ya documentado a la saciedad, que las personas cuando están en el trance de morir ven a sus familiares o amigos que ya desencarnaron y se aparecen. En mi caso, mi mamá la última noche que ella pasó viva, ella me dijo por la mañana, anoche vino mamá Ramos a verme. Y esa fue su mamá de crianza, no su mamá de sangre. Y yo sabía que lo que eso significaba, y mami murió al otro día. Y cuando ella me lo dijo, yo le dije, wow, mami, de verdad, abuela Ramonita vino. ¿Sabes? Le reconocí eso, claro.
Validar.
Claro, validar que eso pasa.
Y mira, independientemente de la explicación que le quieran dar a estos eventos, son reales. No importa la causa. Sea como los científicos muchas veces quieren, o sea algo realmente espiritual, es de alto significado e importancia para el que va a morir. Y eso lo tenemos que respetar.
Exacto.
Ahora sigo con la historia de la paciente, pero quería hacer un paréntesis diciéndote que en el episodio de José hablaron sobre alucinación versus experiencia de cercanía o cercana a la muerte.
Y hay una diferencia.
Y hay una diferencia. Tú vas a notar que es una alucinación cuando el paciente está cargado de medicamentos que pueden causar alucinaciones, pero tú lo vas a saber porque la alucinación no tiene sentido, no transmite un mensaje. No tiene esa coherencia que tienen las experiencias de cercanía a la muerte.
Que eso lo distingue muy bien el doctor Manuel Sanz Segarra.
Ese hombre maravilloso.
Ay, Dios mío, sí, me encanta él. Tienen que buscarlo en YouTube, doctor Manuel Sanz Segarra, un cirujano que empezó a estudiar el asunto de la vida después de la muerte. Cuando él salvaba pacientes, pues era cirujano gastrointestinal y los pacientes regresaban, ¿verdad? gracias a la medicina y a lo que él hacía, y le empezaban a contar estas historias. Y él hace esa definición, esa distinción de que la alucinación, primero, que la gente cuando narran esas alucinaciones, por lo general están cargadas de emociones negativas, pesadas, de miedo, o sea, fue una cosa que me dio temor. Contrario a la gente que habla de experiencias cercanas a la muerte, que hablan de una paz, de que aquello era un sitio tan hermoso que yo no quería regresar. O sea, que no es lo mismo una cosa y otra.
Pero fíjate, también pueden haber alucinaciones simpáticas. Y te voy a contar bien rápido una para no dejar...
Para no dejarme el cuento de la mediecita azul.
Pues mi mamá, cuando está en sus últimos momentos... Ella comenzó a alucinar con un gansito. Y entonces, yo la veo a ella con esta sonrisa tan preciosa. Y pegó ella a hacerle, pi, 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 pi. Y yo le digo, mami, ¿pero qué te pasa? Ay, mira, es que hay un gansito ahí. Oh. Y ella haciéndole gracias al gansito, pues yo la dejé. Yo le dije, ay, mami, pero ¿cómo es?
Y validaste la experiencia.
Y entonces permitía que ella me dijera lo que el gansito hacía. Duró poco, un ratito nada más. Y ahí ella se aquietó y volvió otra vez a estar más serena. Pero se disfrutó ese momento. Uh-huh. ¿Qué explicación podía tener la alucinación? Pues eso yo no lo sabré. Pero fue importante para ella, aunque para nosotros no tuviera que sentido. Y entonces, pues eso pasa. Y mira, ya en una persona que está por morir, ¿por qué usted le va a decir loco? Ya sé, no es el momento de diagnosticar condiciones de salud mental. Es el momento de validar, de honrar, de aprovechar esos instantes antes de la despedida de este plano. Definitiva. Pero volviendo entonces
a la señora de la media azul,
pues cuando la hija dice que su mami, ay mami, por favor, estás loca, yo le dije, espérate, no, por favor, no le digas eso. Y la dejé a un ladito y le expliqué lo que te acabo de decir, uh-huh, de la importancia que tienen estas experiencias para los moribundos y que ellos son los protagonistas, porque quien está muriendo es él o ella, no somos nosotros. Uh-huh. Así que ese es un espacio sagrado.
Eso, mira, sabes que ahorita te iba a interrumpir porque también me vino el recuerdo de cuando tomé el taller de tanatología, uh-huh, contigo, que nunca me olvido que tú me dijiste el momento en que una persona va a morir, a desencarnar, a dejar su cuerpo. Es un momento sagrado. Y que tú puedas estar con una persona en el momento que desencarna es un honor, es un regalo que te da la vida. Y yo me acuerdo que eso tú lo traíste cuando contaste de una señora que estaba bien dolida. Creo que estaba en el taller también, o tú la habías conocido, que ella estaba bien dolida porque ella había tenido a su esposo de toda la vida, y de momento el esposo estaba en un proceso de enfermedad que iba a tener su final pronto, y él no le hablaba, y él estaba siempre bien callado, y ella decía, pero, y tú me contaste eso, de que tú le explicaste, ese momento es sagrado, esa persona, y poder ser testigo de ese momento en que una persona abandona su cuerpo, eso es un privilegio.
Eso no todo el mundo lo logra.
Exacto, es un privilegio.
Y no siempre hay que hablar. Exacto. El silencio es profundo, es un gran misterio y puede transmitir también mensajes. Volviendo a la dama, yo le puse su media.
Que es lo que ella quería.
Que era lo que ella quería. Y ella me sonrió. Okay. Y yo le dije, celebro el que tu papá esté en la puerta. Tú lo amas. Y ella, ay, claro, imagínate. Para ella era tan significativo que su papá la estuviera acompañando. Vuelvo y digo, independientemente de la explicación que pueda tener esa aparición, ese regalo, ella lo estaba disfrutando y se quería ir. Pues murió. Murió en paz. Después de esa visión, de esa visita,
esa
experiencia de cercanía, que es diferente a la experiencia cercana a la muerte, experiencia de cercanía es la que tienen los moribundos, porque todavía ellos están vivos. Experiencias cercanas es la que tiene el que es declarado muerto clínicamente y tiene la oportunidad de retornar y contarnos lo que ocurrió.
Ahora que mencionas eso, me habían hablado de que Elizabeth Kubler-Ross estableció como unos criterios relacionados a esto de las experiencias cercanas a la muerte.
Bueno, Raymond Moody.
Ay, perdóname, Raymond Moody. Raymond Moody, que Raymond Moody escribió el libro Life After Life, ¿es que se llama? Que él fue la primera persona que empezó a estudiar este tema.
Este fenómeno, y entonces te voy a...
Raymond Moody, sí, que era médico que también.
Separé aquí una listita. Sé que en los episodios anteriores como que hablaron de algunos, pero si me permite,
sí,
te
seguro,
puedo
seguro.
Son 15 etapas características de una experiencia cercana a la muerte. Pero quiero aclarar que no todas las personas tienen la oportunidad o tienen la experiencia de pasarlas todas, ni en este mismo orden, pero es lo que él a través de sus miles de análisis descubrió. Mira, dice, es una experiencia inefable, o sea, se va la persona en este bliss, en esta... en un asombro, ¿verdad? De expansión, de gracia.
Ese gesto que tú acabas de hacer me recuerda que el otro día yo estaba hablando con Roberto Ramos Perea y él me estaba diciendo que su papá, en el momento que fue a desencarnar, abrió los ojos así como que completamente, y su papá era un médium. Tú sabes, un señor que había dedicado toda su vida a la filosofía
y se asombró,
espírita.
Imagínate.
Y él se asombró.
Exacto.
Pero que él lo vio, esa expresión como cuando tú ves algo maravilloso.
Y fíjate que también puede ser una confirmación y da alegría.
Claro.
Porque cuando se confirma una creencia, eso es un honor también.
Exacto.
El uno ser testigo directo de lo que uno toda la vida creyó, cree o estudió.
Exacto.
¿Verdad? Déjame decirte la otra. Ajá. La persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, aunque lo han declarado muerto, escucha la nueva de la muerte. O sea, cuando es declarado. Experimenta sentimientos de paz y de quietud. Puede escuchar un sonido, a lo mejor música, a lo mejor un zumbido, algo. Ve el famoso túnel.
Túnel. Y esto es Raymond Moody escribiendo esto en... ¿Para qué año fue esto?
Uy, esto... Es todo esto, yo te diría que yo tengo documentación literaria como desde los 70, pero yo te diría que para los 90 es que como que viene un boom. Con la tanatología empezó entre los finales 50, 60 y no se atrevían. O sea, la cosa es que pueden haber tenido documentaciones que no se atrevían.
Claro, porque era romper unos esquemas del
sistema.
Y ser eso juzgados.
Así, exactamente. Así que...
¿Qué más decía Raymond?
Pues mira, tenemos aquí que la persona puede verse fuera del cuerpo.
Que eso lo narra mucha gente que tienen experiencias cercanas a la muerte, consistentemente tienen en común que se veían desde arriba, mirando hacia abajo lo que estaba pasando.
Correcto.
Y ¿sabes una cosa? Una pequeña nota al calce. Cuando Tony murió, Tony Croato, que estábamos todos alrededor de él y en ese momento estaban pasando muchas cosas. Había gente haciendo cánticos, había gente rezando un rosario. Y yo me acordé de eso. Y en el momento que Tony dejó su cuerpo y se fue, yo empecé a mirar hacia arriba y a decirle adiós. Ese fue mi impulso.
Intuitivamente.
Intuitivamente. Yo miraba hacia arriba y le decía adiós, Tony, Tony, gracias por todo. Gracias, Tony, por todo lo que me diste. Fue mi impulso hacer eso. En ese momento me acordé de eso. Exacto. Exacto.
Una comunicación, ¿verdad? De trascendencia.
Exacto.
Otra cosa que puede ocurrir es el encuentro con otros seres queridos, ¿verdad? O con seres de luz. Y ahí tenemos 8. La revisión, uh-huh. O sea, life review, la revisión de vida. El borde o límite, o sea, tú ves una puerta, yo he tenido casos donde un paciente quería saber qué significaba esa puerta y esa luz que estaba viendo. Y corrieron a buscarme a la oficina para que yo ayudara al anciano a entender qué quería decir esa puerta y esa luz. ¿Sabes cuál fue la sorpresa más grande que yo tuve? No me conocía, ni sabía quién yo era. Y yo entro a la habitación y él le dice a la nieta, ¡ay, pero espérate! Mira, mija, ven y siéntate aquí a mi lado porque tú eres mi asistente. Eso se lo dijo a la nieta. Pero ella es la que me va a explicar qué es eso de la puerta y la luz.
Wow.
A él no se le había dicho de mi existencia.
Claro.
O sea, la misión que uno tiene, y lo digo, ¿verdad?, en asombro, porque para mí, imagínate, en asombro, con respeto por el gran misterio que representó eso para mí, que el moribundo tiene una percepción que el sobreviviente no tiene. Y eso tenemos que aprenderlo a respetar. Y yo decía que yo le voy a decir a
este señor. Sobre...
Pues, ¿sabes qué hice primero? Escucharlo. Lo que te dijo Silverio.
Exacto.
Lo entrevisté primero. Para entonces saber qué significado puede tener una puerta. Porque la puerta no siempre tiene que ser umbral. Puede ser muchas otras cosas. Uh-huh. Y eso yo lo explico en el libro Cuando los dibujos hablan también.
Exacto.
Porque muchas personas me han dibujado como concepto de muerte una puerta.
Una puerta.
Bueno, tengo aquí el borde o el límite. Mencioné que puede ser una puerta, puede ser un puente. Puede ser el túnel, puede ser que de momento tú ves la tierra abajo y te ves en un paraíso. Uh-huh. Pueden ser muchas cosas. La experiencia cercana a la muerte también puede incluir el regreso. Bueno, debe incluirlo.
Por definición.
Debe incluirlo porque si no jamás sabremos que una experiencia es de muerte.
Exacto.
Ese regreso a veces es que la persona puede sentir una voz en su mente que le dice, no, todavía no es tu tiempo. A mis 14 años yo tuve la bendición de tener una experiencia, no digo que fue de cercanía a la muerte, creo yo, porque fue a través de un proceso de meditación. Y volví porque hubo una voz que me dijo que todavía no era mi tiempo. Pues el moribundo experimenta también eso, como también puede ser que un ser de luz o un ser querido sea el que le diga, tienes que regresar.
Uh-huh. Que hay muchos casos de eso.
Y muchas personas he tenido ¿verdad? Conocimiento de que regresan por seres queridos dependientes de ellos. Un esposo incapacitado,
unos niños, sí.
Un anciano, una mascota,
uh-huh.
Una misión de vida. Otra etapa sería, una vez tú regresas, comienza tu, tu anhelo de decirle a otros, de compartir tu experiencia. Como han hecho distintos autores, ¿verdad? Que hemos visto Betty Eddy, otros escritores que han hecho su, ¿verdad? Aunque sean libros breves, pero contando la maravilla de esa experiencia que han vivido. Esta experiencia cercana a la muerte tiene un efecto sobre la vida. Ya tú no vuelves a ser el mismo.
Eso es lo que he oído también, que la gente, bueno, le pierde miedo a la muerte.
Porque, ese es la otra.
Sí, porque vieron, esa es la otra que tenías ahí.
La 14, imagínate, pérdida del miedo a la muerte. Ese efecto sobre la vida puede contener el desarrollo de talentos que no sabíamos que teníamos. Ya sea en la comunicación, en las artes, personas que han salido tocando piano, hablando otro idioma, de momento se tornan más carismáticos y hacen una ayuda social impresionante. O se tornan adeptos de alguna vertiente espiritual o religiosa, como también se separan.
También.
Porque ya es otra naturaleza la que los caracteriza. Y entonces el último punto sería la corroboración. O sea, esa convicción que tú empiezas a tener de que lo que te pasó fue real. Porque fue tan vívida. Y entonces empiezas a tratar de conocer otras personas que hayan tenido experiencias similares. Y de hecho, a nivel internacional existen organizaciones que estudian. Después de Elizabeth Kubler-Ross y Raymond Moody, empezaron a fundarse organizaciones que a nivel científico quieren profundizar.
Es que ya casi la ciencia no puede negarlo. O sea, la ciencia tiene que admitir a raíz de todo esto teorías cuánticas y todo este asunto de que somos energía, ya la ciencia no puede decir no.
Va a llegar por lo menos a esta fecha.
Claro.
O hasta que la ciencia quizás dé su bracito un poquito a torcer y le dé espacio a la sinceridad.
Pero es que yo creo que eso ya está pasando, porque en el primer podcast que yo hice, yo traje una serie de libros.
Ajá, sí,
y muchos de ellos son escritos por médicos.
Y la física cuántica, que ha tratado de aproximarse bastante a este ámbito espiritual.
Y muchos médicos que entonces vivieron una experiencia cercana a la muerte y no pueden decir, no, mira, no, es que esto no se puede negar más.
Porque no hay una palabra específica que para ellos represente ciencia que la puedan denominar.
Claro.
Pero bueno, entonces quería también yo, si me permite, hablé del hospital privado, ahora vamos a hablar, ¿verdad?, de cuando ocurren cosas por trauma.
Y quiero que me compartas ahí con nuestros televidentes la experiencia de la mamá y la nena que tuviste de trauma.
Esa es hermosa, cómo no, y de mucha importancia. En el ámbito de un hospital de trauma, podemos presenciar también experiencias de miedo a la muerte o experiencias por crisis. ¿Qué quiere decir esto? Una experiencia por crisis, tuve muchas madres, no sabían que su hijo había tenido un accidente. Y a la misma hora en que el accidente ocurrió, ellas se asomaron ¿verdad?, al campo o a la calle, porque habían escuchado que su hijo las llamó y lo vieron. Sin embargo, lo que había ocurrido es que a millas de distancia, ese hijo había fallecido.
Sí, eso lo he escuchado también.
Y entonces llegan al hospital, quiero ver a mi hijo está vivo, porque hay una confusión ahí, como no conocen este término de experiencias por crisis o no creen en estas cosas, pues hay un lapsus ahí en la mente, como que, no, es que yo lo vi, él está vivo, pero ¿por qué me llamaron? Porque yo estoy aquí, yo no lo creo. Pero pasó.
Tú sabes que en una ocasión, cuando yo estuve estudiando en la Escuela Espiritual Allan Kardec, que después que tomé el curso, ellos tienen un taller de educación mediúmnica, donde tú eres invitado a participar si quieres hacerte socio y quieres entonces profundizar un poquito más en la cuestión de las facultades mediúmnicas. Y participé de una reunión, estábamos todos así en un salón, sentados en círculo y en meditación, y vino un espíritu desencarnado de un joven que había tenido un accidente de automóvil y había muerto en el hospital. Y eso había sido tan abrupto que él no entendía. Entonces él entra a través de uno de los mediums y empieza a decir, ¿pero qué es esto? ¿Por qué yo estoy en el hospital? ¿Qué fue lo que pasó?
O sea, que la confusión era entonces
de allá. Y entonces nos educaban sobre el tema. Al final de la sesión discutíamos lo que pasó en la sesión, ¿no? Y él decía, ese espíritu, muchas veces cuando las personas mueren de manera violenta o en un accidente, el espíritu se queda como un poco confuso, aturdido, porque la transición es tan brusca que no entienden lo que está pasando. Y yo pude observar como la persona que estaba conduciendo la sesión, que es el monitor, que es la persona que no está recibiendo el espíritu, el monitor está supervisando lo que está pasando en la reunión, trabajó con ese joven y le decía, mira, pero déjame explicarte. Es que tuviste un accidente y ya tú desencarnaste, ya tú no estás en este plano físico. Y él, no, pero ¿cómo? Pero es que yo me veo, yo veo el hospital, yo no entiendo qué es esto. Y pudieron ellos trabajarlo y ese muchacho recuperó su paz. Entonces le dijo, busca tu quietud, busca la luz, busca, sigue tu camino, ya trascendiste.
Y fíjate que es causa de muerte.
Exacto.
Porque a lo mejor si hubiera sido una persona que estuvo en cama, que tuvo oportunidad de ir asimilando su proceso.
Exacto.
Pues a lo mejor no ocurría.
Claro, fue por la cuestión de que fue tan, tan súbita el asunto.
Gracias por compartirme esa experiencia, ¿verdad?
Fue bien bonito para mí ver ese, pues yo soy estudiante de este tema, ¿entiendes? Yo lo digo siempre.
Y nos ilustras, ¿verdad?
Y yo estoy buscando más información.
Algo de más trascendencia de lo que uno ha podido.
Cuéntanos,
estudiar.
Cuéntanos, mira que ya, ay Dios mío, mira, nosotras podemos estar aquí dos horas.
Mira, me dijiste de la experiencia
de la mamá y la nena, quiero que cuentes esa experiencia.
Cuando un paciente es impactado en un accidente, es importante que antes de dar malas nuevas, implicando que la muerte de un ser querido es una mala nueva, ¿verdad? Debemos estar en la conciencia de que esa persona está lúcida, que esté centrada, que a nivel de cirugías mayores no tiene más nada pendiente y que es el momento idóneo dentro de lo que uno pueda evaluar para impartir esa noticia. Pues tengo esta madrecita en donde fue atropellada, ¿verdad? Eran peatones, abuelita, mamá y nieta. Las atropellan, abuelita salió bien, porque iban andador, así que iba última.
Y llegan al centro de trauma.
Pero entonces llega la señora. La nena había sido declarada muerta en el escenario. Así que había que darle la noticia de muerte a esta madre, pero estuvo varios días que iba y venía. O sea, estaba en shock y pues no era el momento apropiado para que ella pudiera asimilar la información. Porque alguien que está así desorientado, si tú quieres se lo dices, pero ¿qué resultado vas a tener?
Claro.
Que vas a tener que invertir otro esfuerzo, otro tiempo, otra energía en repetir lo mismo. Así que se esperó el momento en que ella recibiera la información Y entonces, pues ya ella estaba centrada, estaba consciente, compartían una conversación de manera correcta. Y cosas de la vida, cuando tú vas a dar una noticia, lo mejor es que un familiar directo y de confianza sea el que la diga. Aunque yo como tanatóloga lo respalde y lo acompañe en la eventualidad de que el receptor de la noticia se ponga un poquito malito o reaccione de forma inesperada. No había familiar disponible. Cada vez que coordinábamos para que un familiar la diera, algo le pasaba a esa persona. Pues finalmente me tocó a mí. Yo tengo un protocolo, ¿verdad?, que en otra ocasión a lo mejor se puede compartir ese tema, igual que el de los sueños de muerte, que es otro
tema, otro programa, otro podcast.
Otra cosa, si cae, ¿verdad?, dentro del contexto de lo que tú deseas hacer con los episodios, pues entonces me tocó a mí. Cuando yo voy y le digo la noticia, ella me hace así con la cabecita. Y me dice, yo lo sabía. Yo lo que necesitaba era la confirmación. Y yo le dije, ¿me puedes compartir? Y me dice ella, es que mi nena me vino a visitar. Y me visitó con el trajecito de primera comunión que le hizo mi mamá. Y yo la vi que ella entró por la ventana. Así que yo lo sabía.
Wow.
Y se quedó en paz, se quedó en calma. La noticia no la impactó porque tuvo el consuelo de su propia hija, según la experiencia.
Pero espérate, esta es la historia, porque tú me contaste una historia.
No me digas que estamos con...
Tú me contaste una historia de una mamá con la nena que estaban las dos en estado de gravedad.
Esa es otra.
Cuéntala antes que se nos termine el tiempo.
Ya queda poquitito. Bueno, en esta otra ocasión llevan a madre e hija. Sucede que ya una tercera víctima estaba en otro hospital. Acá, pues entonces, muere la nena y se le da la noticia a la familia. La familia, pues ya sabe, reaccionó de una manera sumamente, estaban alterados, compungidos, pero muy, o sea, tuvieron temple. Yo digo, bueno, pues ya cumplí mi misión, se le dio la noticia. No soy yo la que doy la noticia, la da el médico, pues, pero yo respaldaba al médico que iba a dar la noticia y después me quedaba yo acompañando a la familia un rato en lo que ellos bajaban, ¿verdad? La ansiedad o la emoción que estuviera imperando en ese momento. Vuelvo otra vez a la unidad donde estaban la nena y la mamá, la nena pues ya fallecida, y están tratando de rescatar a esa señora madre. Cuando yo digo, bueno, pues están en ese proceso, ya dimos la noticia de muerte de la niña, pues volveré cuando sea necesario, pero algo como que me aguantó. Y yo dije, no, no me puedo ir, no me voy. Y de momento, yo veo que la nena ya estaba fallecida. Veo una niñita que viene como saliendo así del cubículo y se paró. No estaba afligida, no estaba
lastimada.
No se veía mal, se veía íntegra. Eso lo dicen mucho, ¿verdad? Que uno entonces en el plano espiritual, pues si uno es cieguito, uno
ve, vista, uno, sí, uno está...
Estaba muy exacto. Bien, pero como anhelante de un encuentro. Y ahí yo dije, no creo que la señora salga. Y por eso no me fui. Hicieron varios intentos de resucitación porque se estabilizaba y volvía otra vez y tenía otro episodio. Finalmente, no salió. Y veo yo antes de que fuera declarada muerta, veo cómo esa madre y esa niñita
se encuentran.
Se encontraron.
Y tú estás ahí mirando, esto lo estás viendo tú y más nadie.
Lo estoy, claro, lo estoy viendo yo. Por lo menos nadie me dijo que vio nada, porque yo no comento.
Perdón.
Son, yo les llamo estos regalos. Esto no tiene que ver para nada con el currículo de tanatología. La tanatología es una cosa.
Si esto es una experiencia
y
tuya.
Y las experiencias especiales que pueda tener un profesional de la salud es otra cosa. Está el doctor Yadó, cardiólogo, que ha hecho estudios también de experiencias cercanas a la muerte, es de Puerto Rico. Hemos tenido médicos que se han, ¿verdad? Han tenido la apertura de comentar sobre sus experiencias el hora con sus pacientes. No todos los médicos oran con sus pacientes. Claro. O sea, que el profesional de la salud puede experimentar unas cosas tan únicas que no necesariamente tienen que ver con el ámbito clínico, pero son muy, muy íntimas.
No, y las personas que trabajan en el ambiente hospitalario, las enfermeras, los médicos. Bueno,
las enfermeras tienen encuentros especiales.
Exacto.
Pero que el día que si ellas deciden hablar y compartir con nosotros todas sus vivencias, hacemos volúmenes.
Exacto, exacto.
Y no se atreven a comentarlos con todo el mundo, sino con ciertas personas nada más, por temor a represalias,
sí,
por temor a burlas.
Porque acuérdate que eso no es ciencia.
Y no estamos hablando de que porque uno tenga una experiencia como esa, uno es adepto de ninguna práctica.
Exacto.
Es que es parte de la naturaleza humana el ser seres espirituales. Y habemos unos más despiertitos y otros que pueden renegar, y otros tienen miedo.
Exacto.
Y otros no les importa o no les interesa. Pero eso, esa parte de ver lo trascendente es parte de uno desde chiquitito. Porque tenemos los amiguitos imaginarios, que eso es otra.
Ese es otro tema.
Otro tema.
Mira, se nos ha terminado el tiempo. Antes de irnos y de despedir a Shirley, quiero traerles un libro que yo les mencioné en el primer podcast, que yo les iba a traer libros míos que yo he leído. Yo no vendo libros. Esto no es para que me compren libros a mí. Esto es Eckhart Tolle. Eckhart Tolle es, yo les digo que es un filósofo de nuestros tiempos. Y es uno de mis autores favoritos, El poder de la hora, un camino hacia la realización espiritual. Este libro lo consigues en cualquier librería o lo consigues por Amazon. Y Eckhart Tolle fue el que me dio a mí un día en una lectura que decía, y yo lo mencioné creo que en el podcast anterior, que lo contrario de la muerte no es en la vida, que lo contrario de la muerte es el nacimiento, porque antes del nacimiento hay vida y posterior a la muerte hay vida. Y para mí eso fue como que de esas cosas que tú dices.
Revelador.
¡Ah! Exacto. Y después cuando dijo que dentro de la grandeza de lo que es el universo y el cosmos, la vida de nosotros es esa pequeña rayita que ponemos entre el año que nacimos y el año en que morimos. Esa rayita es nuestra vida. Para que miremos, tú sabes, la grandeza. Así que les recomiendo este libro, consíganlo, léanlo. Yo lo tengo todo marcado, pero yo lo he leído muchas veces y cada vez aprendo más. Eckhart Tolle, se escribe T-O-L-L-E, El poder de la hora. Bueno, Shirley, gracias, gracias, gracias. Nosotros tenemos tantos temas para seguir conversando.
Sí.
Que yo estoy segura que yo te voy a tener aquí otra vez. Y buscamos otro tema. Las experiencias con los niños. Esa cuestión de los niños que dicen, mi hija jugaba con amiguitos imaginarios y me decía, mami, pero tú no lo ves. Y yo, no, yo no lo veo, pero mami sí está ahí. El doctor San Segarra dice que eso pasa porque los niños, mientras más jovencitos están, todavía están más en contacto con la supraconciencia y con ese plano espiritual. Por lo tanto, ellos ven unas cosas que nosotros ya al haber caminado en este tránsito de estar encarnado en el cuerpo y en esta tridimensionalidad, pues ya no lo vemos porque se nos hace difícil, pero los niños lo ven. Y hay historias increíbles de niños que han hecho.
Hasta que los mismos padres o familiares, a lo mejor sin querer, obstaculizan la continuidad de esa
pasión. Pues nada, amigos. Shelly, gracias.
Apreciado.
Gracias.
Te amo mucho.
Yo te quiero con el alma.
Éxito.
Gracias.
Más todavía del que ya tienes.
Gracias. Así que, amigos, con esto terminamos este podcast en el día de hoy. Les recuerdo que grabamos desde GW5 para GW5 Network y que pueden comunicarse al 787-221-9530 si quieren más información. Sigan este podcast en YouTube, suscríbanse, hagan comentarios. Yo les prometo que yo les voy a contestar sus comentarios. Denle este follow, pongan la campanita para que les... Recuerden que sale un podcast nuevo todos los viernes a la 1:00 p.m. Así que estén pendientes y compartan para ver si seguimos creciendo en esta comunidad que tanta falta le hace esto, especialmente a la juventud, y me propongo llegar a esa juventud también con este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por su sintonía. Gracias nuevamente, Shelly. Te abrazo y te doy gracias y te admiro y te quiero y te respeto.
Yo te doy gracias.
Y así te quiero. Y gracias a mi técnico que nos apoyó hoy en esta transmisión. Gracias por la ayuda técnica. Será hasta la próxima, amigos. Les hablo Josie La Torre y recuerden, yo no tengo nada que enseñarte, solo me basta con ponerte a pensar, como decía Sócrates.